Bien, vamos a hacer la sesión para José Luis Suirá. Bienvenido.
Gracias, interlocutora, gracias.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Mejorado. Mejorado y con ganas de seguir explicando más experiencias. Soy consciente que no se puede todo en una sesión y que se necesita de varias para poder aliviarme.
De acuerdo.
De todos modos me siento bastante estable. Y tampoco creo que tarde mucho en asumir un estado de clear. Si tenemos en cuenta por clear como el estado de engramas que condicionan, desactivados, porque cantidad de engramas siempre hay. Con el tiempo siempre se puede reactivar algo.
Sí. Por eso el receptáculo siempre dice que es bueno cada X tiempo hacerse alguna sesión para ver si hay algún engrama reactivado.
Sí, pero ahora quiero centrarme más en terminar, ¿no? No creo, insisto, que me cueste mucho porque me siento bastante más libre. Aunque entiendo que todavía hay algún rol del ego que pulir, pero a veces es como que lo pienso y me entra miedo, entre comillas, de descubrir que tengo errores. Me veo a veces con una autoestima un poquito, a veces me considero un poco dubitativo, ¿no? En ese sentido. Como si la autoestima no la tuviera 100% clara.
Pues es un trabajo personal, ¿no?
Es complicado porque
valorarse uno mismo.
Tiene que ver con la psicointegración y es realmente complicado. Tengo siempre maestros que me explican, pero es realmente complicado.
¿Sí te puedo ayudar?
Bien, en otra canalización tal vez te explique lo que pienso, lo que me pesa a nivel de expresión.
Vale.
Pero hoy no, porque ya vengo con, digamos, con una vida preparada.
De acuerdo.
Pero advierto que para mí fue bastante dolorosa. ¿Comienzo?
Sí, cuando quieras.
Encarné en una vida, en una vida dura, en un mundo bastante helado. El mundo se llamaría 106. Así que estaba muy alejado de la estrella. Pero por las circunstancias que fueren, había vida. Pero era un mundo en el que hacía muchísimo frío. Hasta el punto que había pocos habitantes también. Los suministros, había pocos suministros. Se contaba en la historia que había habido un cambio drástico de temperatura y que anteriormente no hacía tanto frío y que eso se cargó cosechas y que eso se cargó gran parte de los suministros que había. La gente no podía subsistir y poco a poco empezó a desencarnar. Y había una población bastante reducida en el marco cronológico que explico. Y recuerdo encarnar ya luchando por la supervivencia, muy dura. Había en pequeñas regiones del mundo donde era más fácil una cosecha, porque el clima era menos helado, y había guerras, disputas por quedarse con esos
suministros, ¿no?
Sí, con esos lugares, ¿no? Con esos territorios. Y había mucha lucha de poder entre los territorios. Era un mundo muy apocalíptico, mirándolo desde ese punto de vista, ¿no? De hecho, encarné para Técnicamente para revertir karmas, ¿no? Para aprender lecciones. Pero eso no es una historia que en este momento me ocupe. Lo que me ocupa es que empezamos a vivir en pequeñas cavernas y también bajo tierra, colocando, haciendo fuego para mantenernos calientes. Y lo hicimos sobre todo por evitarnos los conflictos que siempre había, ¿no? Con gente que quería hacerse con los suministros. Había mucha alianza, mucho mercenario, y los unos con los otros se aliaban para conseguir fines y propósitos de ese estilo, ¿no? No había una mancomunión. Había como pequeñas sociedades, ejércitos, grupos armados para hacerse con el control de esos territorios, y era siempre una lucha constante en esos territorios. Íbamos siempre a intentar conseguir algo de comida sin que nos vieran, y prácticamente cada día algunos resultaba muerto. Las mujeres eran un bien preciado y las teníamos para poder reproducirnos, para que no se terminara nuestro linaje o grupo. Insisto de que había distintos grupos armados que querían hacerse con los controles, y todos tenían sus propias, entre comillas, bases, ¿no? Bajo tierra, que era un lugar para proveernos de todo tipo de suministros. Pero era realmente complicado porque cada día había gente que moría de hambre, aún ahí dentro. Entonces no se puede decir que eso fuera algo bonito de ver, o que fuera un lugar acogedor. Era un lugar donde abundaban las enfermedades, la humedad, muchos problemas respiratorios. No era un lugar para nada agradable. Yo logré sobrevivir, encarné en ese mundo para... Y mi intención era hacer vivir a mi familia. Tenía una mujer y dos hijos muy pequeños, y mi intención era que consiguieran sobrevivir. Usábamos cualquier cosa que pudiera ser utilizada como armamento. Teníamos espadas afiladas, teníamos un poco de la tecnología que quedó de antaño, cuando el mundo era distinto, más cálido, mucho más preparado para todo. Y teníamos... podíamos construirnos más o menos algún tipo de armamento, algún tipo de arma de fuego que disparara munición improvisada incluso. Y había mucha lucha por el control. Recuerdo que siempre que iba temía por mi vida, y también por la vida de mi mujer y mis hijos, que estaban tan indefensos, tan muertos de hambre. Y lo que te estoy explicando no trae ninguna vida, ninguna experiencia relatar reseñable dentro de mí. Pero te explico el sufrimiento que yo pasé viviendo en esas condiciones infrahumanas, ¿me entiendes? Más que contarte, tuve una experiencia amorosa, ¡ay, qué daño! O más que contarte, me pegaron un disparo en la pierna, ¡ay, qué daño! ¡No! Te cuento en las situaciones infrahumanas en las que vivíamos y cómo me sentía yo. Me sentía realmente... Me atrevería a decir que en ninguna de mis vidas he tenido tanto miedo. Cada vez que salía de esos túneles, tenía miedo por no regresar. Y tenía miedo porque al regresar no estuvieran muertos mi familia. Y ese dolor, insisto, ese dolor no te lo da ninguna ruptura amorosa, ninguna separación de amistades, o muchas otras cosas que narran los tetanes o que narro yo mismo de distintas vidas.
Sí, lo que me estás queriendo decir es el sufrimiento mismo por vivir en unas condiciones cero, ¿no?
Pero claro, no solo es el hambre. Tenemos en cuenta que es la guerra también que había entre bandos, ¿no?
Sí, sí, y sufrir por tu familia también, lo que esté
sí,
bien.
Porque tenés... A veces me iba y estaban mis hijos con fiebre alta y yo no sabía si al volver iban todavía a estar vivos.
Ya.
Yo me iba, mataba. Mataba. Me herían en un hombro, en una pierna, donde sea, me herían. Y volvía con medicinas y volvía con alimento. Mataba, me herían. A veces venía con las manos vacías, porque no habíamos podido tomar el control de X zona y no habíamos conseguido suministros. Nos habían ganado la batalla, lo que fuera, y habíamos tenido que retirarnos. Y volvía sin nada y tenían que aguantar otro día más hasta el amanecer. Sin nada, y a lo mejor mis hijos con fiebre alta y sin medicinas. Y con la esperanza de que no muriesen. Y yo, saliendo al amanecer, diciendo, esta vez ya no se me escapa. Tengo que conseguir algo, cueste lo que cueste. Que me den un tiro en una de las misiones de apoyo y termine prácticamente con mi vida, porque me dejó herido de gravedad, de mortalidad. Estuve mucho tiempo para recuperarme y algunos de los nuestros que sabían de medicina lograron parar la hemorragia y logré salvar la vida por los pelos, porque me dieron una parte casi vital, por unos centímetros me salvé. Y qué duro, porque veía a mi mujer y a mis hijos sufriendo por mí, por mi vida. ¿Y quién se haría cargo de ellos si yo no estuviera? Ahí, aunque éramos un grupo y una sociedad, y aunque de alguna manera, entre comillas, nos repartíamos, porque confraternizábamos, es cierto que cada uno se cogía lo suyo. ¿Entiendes?
Uh-huh.
No te podía dar el vecino si no tenía ni para su familia. Entonces lo que hacíamos era, cuando capturábamos algo de suministros, los repartíamos entre el grupo armado que éramos, que habíamos limpiado la zona. Entre los que éramos repartíamos, bueno, tú te hace falta medicina, tú te quedas medicina, pero yo a cambio me quedo con más comida, lo que fuera.
Sí.
Y se repartía, bueno, hace falta munición. Y se repartía todo. Tú usaste más balas, te hace falta munición, tú te quedas munición, pero durante el día de mañana no comes y la comida me la quedo yo.
Uh-huh.
Y al día siguiente volvemos a ir a otra misión y ya te quedas con comida. Y nos repartíamos, ¿no?
Sí.
Pero siempre había traidores dentro de nuestro grupo que se pasaban al otro bando, porque el otro bando los había sobornado con darles de comer o con salvar a la familia, y de repente los traicionaban y se quedaban sin familia y sin nada, o al contrario, y salían beneficiados. Había mucha lucha de poder. No podías confiar en nadie. Yo no tenía amigos. Tenía compañeros de batallas. No sabías cuándo uno de ellos podía girar el arma para apuntarte a ti. Aún dentro de nuestra base, porque había mucho traidor y la gente solo miraba por sobrevivir ellos y su familia. Evidentemente no miraban para nadie.
Uh-huh.
¿Y entonces qué, realmente? ¿Qué puedes hacer ahí, ante una situación así? Realmente, la verdad, esperar a que te llegue la hora de la muerte.
Sobrevivir.
Que puede llegar por una guerra, un disparo, puede llegar por una traición, puede llegar por por hambre o por falta de líquidos. Puede llegar con una enfermedad, falta de medicinas.
Pareciste mucho.
No quiero ser negativo, pero no quiero ser pesimista, pero salvando muchísimo las distancias en vuestro mundo ya vais de camino, ¿eh? Por la cantidad de crisis económica. Y por ahí dicen que empezó en ese mundo. El capitalismo, la falta de dinero, solo para unos pocos, riquezas abundantes y pobrezas abundantes, que poco a poco los suministros se fueron terminando. De repente hay un brote helado, te destruye tus cosechas particulares y tienes que depender de la riqueza de otros. O de los suministros que te da el mundo o de los pocos que te puede dar, si encima el mundo está helado y solamente queda una pequeña porción. Y todos peleando en esa pequeña franja, ¿no? Tal vez esa franja sería como un país vuestro, ¿no? Y dentro de ese país todos matándonos por conseguir suministros. Era difícil. Al resto del mundo no intentaras irte un poquito hacia el norte, porque te congelabas literalmente. Podías desencarnar solo con ir un poco hacia el norte. De congelación. De la temperatura bajo cero como estaba. Y de cómo se llegaba a ese cero absoluto. Imagina.
Muy duro.
En ese pequeño tramo, por lo menos se podía vivir. Mucho frío. Y en nuestros túneles, hogueras para poder calentarnos. Algo teníamos que hacer. Era tan deplorable si tú pudieses caminar, interlocutora, por esos túneles y vieras las mujeres y los niños enfermos, llorando, muchos deshidratados o muertos de hambre, vomitando sangre, realmente mal. Algunas veces que había algún tipo de virus o de bacteria y era contagioso y había una epidemia y se cargaban a medio de los nuestros. Nos intentábamos meter en cuarentena o los abandonábamos a su suerte. Los sacábamos de los túneles para que no se contagiara nadie más. Y los dejábamos morirse en el frío glacial continente. Fue duro y recuerdo que terminé desencarnando porque en una misión me pegaron un tiro que me mataron. Fue porque me traicionó uno de los nuestros. A mi familia las capturaron como rehenes para obtener suministros y recompensas. Evidentemente nadie quiso ayudarlos porque se preocupaban de ellos mismos y querían su propio suministros para vivir. Entonces los mataron. Y esa es la historia trágica de esa vida mía. Más duro que todo lo que he podido contar junto, si tenemos en cuenta la situación. Mucho menos si tenemos en cuenta que no hay episodios en esa vida. Es directamente una vida. Solo eso.
Pero con mucho sufrimiento, muchos sentimientos negativos, ¿no? Porque no puedes vivir tranquilo, no puedes hacer ningún tipo de plan.
Deseas desencarnar, interlocutora. Eso es lo que deseas finalmente. Deseas morir temprano y sin sufrimientos. Tanto tú como esperas que los tuyos también mueran temprano y sin sufrimientos. Es peor vivir de esa manera. Veía gente que se suicidaba por estar en esa situación. O gente que mataba a su familia y luego se suicidaba. Para salvarlos de todo el sufrimiento. Hubo mucho suicidio, mucha energía negativa. Y aún a día de hoy, si estás en esos túneles, si captas energía negativa, hubo mucha muerte. Actualmente el mundo está deshabitado por la fuerte, por la temperatura tan gélida. ¿Y cómo fue? Se fue diezmando poco a poco la población. Pero justo antes de diezmarse, cuando ya se había consumido todos los recursos capitalistas y el frío glacial había consumido a gran parte de la población, pues esa fue la época más cruda. No cuando el mundo era habitable y había dinero, sino cuando se diezmó a gran parte de la población y empezó ese sufrimiento por intentar sobrevivir.
Claro.
Por intentar vivir. Por intentar comer. Esa fue la época dura. A partir de ahí luego, poco a poco se fue diezmando los pocos que quedaban y actualmente es mejor que esté así, está deshabitado. Y mejor así. Esa vida la pasé por un karma que tuve en una vida anterior donde fui no lo voy a contar con detalle, pero fui señor, no sabía cómo explicarlo, fui
una persona importante que tenía gente a su cargo.
Fui importante y tenía criados.
Uh-huh.
Y no los dejaba vivir a los criados. Los torturaba, no les daba comida, no les daba bebida, no les permitía irse. Casi fue un secuestro, ¿no? Realmente.
Uh-huh. ¿Y pudiste revertir ese karma?
Realmente un karma no se revierte pasando por lo que tú has hecho pasar a los otros. Es estúpido pensar así, ¿no?
Uh-huh.
Pero uno piensa, dentro de su escaso razonamiento, si vivo lo que ellos han vivido, me daré cuenta que estuvo mal.
Uh-huh.
Pero como no tienes la vida, la memoria de vidas pasadas, no lo sabes.
Pero como 90, sí.
Entonces, realmente, ¿sirvió o no sirvió para aprenderlo? No puedo hacer apología del sufrimiento y decir, sí sirvió. ¿Los revertí? Sí. Lo aprendí, sí. Pero creo que había otros modos más finos de poder aprender eso. Y no hacía falta pasar por esa tortura. Lo digo ahora que estoy más maduro como entidad espiritual. Y nosotros a veces también nos miramos atrás y nos vemos como niños, ¿no? Niños espirituales, ¿no? ¿Cómo vas aprendiendo a base de la experiencia, a pesar que nosotros no somos entidades físicas, sino suprafísicas? Igualmente aprendemos, y somos tan novatos y tan pequeños cuando empezamos, tan inexpertos, nos equivocamos tanto, y nos cuesta tantas vidas de sufrimientos aprenderlo. Sí. Insisto, aún a eso, aún ahora me veo y pienso, qué niño espiritual era, ¿no? Porque el razonamiento es distinto. Con el tiempo lo vas madurando. Vas evolucionando, que es lo que dice Eon.
Sí.
Es lo que a él le interesa para la evolución.
Uh-huh.
Ahora quiero retirarme porque dejé al receptáculo en bastante mala condición por toda la energía negativa de, no un episodio de una vida, sino directamente lo que fue la vida.
De acuerdo.
Gracias por todo, interlocutora, y hasta todo momento.
Gracias por haber venido hasta todo momento.